Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid y hasta la una tenemos planes. Tenemos que visitar un centro de salud por el tema de las altas y las bajas que está causando mucha polémica, a ver si conseguimos resolverlo de una vez. Tenemos hoy sección de expedientes X. Álvaro Martín nos va a hablar hoy de algo muy interesante que es de la persona real que fue la que inspiró la novela primero y la película después del Exorcista, una de las películas míticas del cine de terror. Y vamos a intentar acercarnos también hasta el teatro, porque hay una obra muy interesante, muy original, que nos gustaría compartir con todos vosotros.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Esta función surge porque un día leí que Manolete, cuando murió por una cornada de un toro que se llamaba Islero, no pudo despedirse de su querida Lupe, la mujer con la que se iba a casar. Y descubrí que es que no la dejaron pasar a la enfermería y al sanatorio donde él estaba muriendo. Manuela, junto a su otra hermana, Angustias, tramaron un plan que no os voy a contar para que la muerte de Manolete, por lo menos, tuviera algo de bueno en sus vidas. Espero que os guste esta función. Las hermanas de Manolete.
Pues ahí está, el Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, presenta el estreno de Las hermanas de Manolete, una obra escrita por Alicia Montesquieu y dirigida por Gabriel Olivares. Una historia de ficción basada, como escuchábamos, en los personajes reales que rodearon la muerte del torero Manolete en 1947. Alicia Montesquieu, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Eras tú, ¿no?, la que hablabas hace un momento y sí. Explicabas un poco sí. Qué es lo que te inspiró, pero bueno, ya nos decías, me inspiró todos los personajes que rodearon la muerte de este torero, pero ¿qué te inspiró para llegar hasta Manolete?
Pues bueno, a mí me gusta mucho vaciar en la historia, me gustan mucho las grandes figuras que ha tenido este país, que realmente han sido muy grandes en muchos ámbitos, y toda esa época de la posguerra, quizás precisamente por eso, por la posguerra y lo duro que fue, pues bueno, estas figuras están un poco como ahí olvidadas, ¿no? Y no solo olvidadas, sino que tienen como un muro mítico y se sabe realmente poco. O sea, tú de Manolete sabes muchísimo por lo que hay como torero, pero de su vida privada o de su afán, de su operación o de qué les pasaba a las mujeres que lo rodeaban, no trasciende a la opinión pública. Y eso me interesó mucho. Y empecé a tirar del hilo y descubrí todo un mundo femenino a su alrededor interesantísimo.
Un mundo formado por su novia, su amante, Lupe, y por sus hermanas. Hay parte de la historia, creo, Alicia, que es real, quiero decir, está basada en hechos reales, pero luego también tú le has introducido sus elementos de ficción, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, la construcción de la obra de teatro es una tragicomedia, al estilo berlanguiano, no más. Estilo muy puro, tipo, sacando a la distancia, por supuesto, con muchísimo respeto, tipo El Verdugo, Plácido, todas estas películas maravillosas de los 50, ¿no? Que contaban una tragedia, pero con toques de humor involuntario, porque la vida es así. Y porque creo que contar una tragedia tan fuerte como la vida de estas mujeres se tenía que contar también con un poquito de comedia, porque la vida es así, ¿no? Hay de todo. Uh-huh. Y eso es un poco lo que yo quería, ¿no? Que no fuera simplemente contar esto y fuera tan crudo, porque lo que contamos en la función es bastante crudo.
Bueno, por un lado están las dos hermanas de Manolete. ¿Cómo eran realmente?
Pues están basadas... O sea, estos dos personajes, a los que yo he llamado Remedios y Manuela, que no son los nombres reales, por supuesto, están basadas en un poco el arquetipo de las mujeres que había en ese momento, de ese tipo, en las mujeres que rodearon, familiares que rodearon a Manolete, pero no son exactamente, porque claro, yo no las conocí, y aunque sé que hay algún documento de una de ellas hablando y contando cosas... no las conocí personalmente y tampoco eso es muy, muy delicado. Entonces está basado, ¿no? La que sí que sale tal cual es Lupe Sino, la que fue novia de Manolete durante 4 años, incluso viviendo juntos, cosa que la gente no sabe, ¿no?
Bueno, y que era un escándalo, me imagino, para la época.
Claro, ese es el tema. El tema es ese, ¿no? Que de Manolete se sabe muchas cosas como torero, pero se sabe poco de su vida, de cómo él era realmente. Era una persona muy avanzada a su tiempo, era una persona muy sensible. Él vivió, estaba enamoradísimo de Lupe Sino, no fue su amante, vivían juntos en el piso de ella, en Hilarión Eslava, un piso que le había vendido Chicote, y vivían juntos y querían casarse. Él sabía perfectamente que ella era republicana, o había estado en la República casada con un alto dirigente de... militar de la República, que no podía tener hijos por un aborto que había tenido. O sea, sabía todo eso y aún así tiró para adelante y dijo, yo me quiero casar. Pero la madre de Manuel quería lo mejor para su hijo, no entendía esa relación. También no tenemos que culparla, era otra época, era muy difícil para ella, fue muy difícil para ella, para toda la familia, y bueno, pues se oponía. Eso es real, lo que pasó real. A través de ahí, pues hilo una historia que como punto de partida tiene lo que les pasó a las hermanas en su vida personal, ¿no? Que es súper crudo y que también es algo real, que es que fueron prostitutas.
Fíjate. Oye, tú, aparte de ser la autora de esta obra, Las hermanas de Manolete, eres una de las tres actrices, digamos, principales. Eres Manuela, una de las hermanas.
Sí.
¿Por qué Manuela yo me imagino que la autora puede elegir, ¿no? ¿O no? Sí. voy a elegir el mejor de todos para mí.
Pues mira, es un poco el más difícil, pero bueno, es que los tres personajes tienen cosas muy bonitas. Lupe Sino tiene todo el glamour de lo que era el cine y las actrices de ese momento. Además, lo encarna Ana Turpin, que es una actriz maravillosa, guapísima, que tiene esa alegría y esa felicidad que tenía por todo lo que he leído en biografías, tenía Lupe Sino. Ana encarna ese personaje. Luego Alicia Cabrera encarna la hermana, otra de las hermanas, que yo he puesto como una hermana más infantil, más, con más inocencia, y también es maravillosa, que digamos es el relajo cómico, es la cómica de la función. Y yo me he dado el personaje más serio, quizás más sentido, pero bueno, como alguien lo tenía que hacer y me lo he otorgado yo, pero estoy muy contenta. Sí. Espero que llegue, emocionalmente llegue al público, es lo más importante.
Alicia, por lo que tengo entendido, hubo otra figura femenina que influyó muchísimo en la vida y en la personalidad del propio Manolete, que era su madre. ¿Aparece en la obra o no?
Sí, aparece en la obra nombrada, la señora Angustias, con muchísimo respeto. Hay mucha controversia porque ella era claramente la que se oponía a la relación de Lupe Sino con Manolete, y por fechas estaba, vamos, es no hay ningún sitio donde lo ponga, pero si dos de sus hijas se prostituyen a una edad bastante temprana, alguien las tiene que llevar.
Ya.
Al mismo tiempo en el que Manolete empezaba su carrera como torero, empezaba a estudiar en la escuela de taurina y empezaba sus primeras corridas, que como la gente taurina sabe, antes, bueno, y al principio hay que pagar por torear, y vale mucho los trabajos de luces, vale mucho pagar a la cuadrilla, vale mucho pagar por torear en las primeras plazas. Todo eso ocurría al mismo tiempo. Nosotros lo contamos sin juicios de valor, sin juzgar, porque era un momento muy difícil, pero simplemente damos esa información y lo contamos para que el público pues entienda y sienta un poco lo que pudieron sentir todas estas mujeres que pusieron todo su afán en que su único varón, o sea, la única figura varonil de la familia triunfara, para darles a ella un poco, a ellas un poco de dignidad y un poquito de vida, ¿no?
Una de las cosas que tiene el teatro es la complicación de montar los espacios escénicos. En una película uno cambia de escenario sin ningún problema, pero claro, en un escenario hay un escenario y punto. Quiero decir, ¿cómo recreáis los distintos espacios donde transcurre la acción?
Pues eso, la idea es de Gabriel Olivares, que es el director, es magnífico, es un director increíble. Estamos bastante sorprendidas de todo lo que ha hecho. Y no os quiero desvelar mucho, porque para los oyentes y para si venís, pero solo diré que hay cine dentro del teatro.
¡Qué cosa más bonita y qué intriga! Sí. Y luego creo que el vestuario es maravilloso.
El vestuario es una maravilla, es una maravilla. El vestuario es de la época, recreado al máximo. La escenografía también es una maravilla. Y además es una escenografía cambiante, que cambia todo el tiempo. Es una obra en la que el espectador no se va a aburrir ni un segundo, porque no le damos tregua. Todo el tiempo pasan cosas, sin parar.
Bueno, creo que hay algún tipo de controversia con el traje que llevaba Manolete. No sé si me puedes contar algo o no.
Bueno, sí, yo, claro, hay muchos... Bueno, realmente el traje que llevaba Manolete en la acogida de Linares era un traje rosa palo y oro.
Sí.
Ese puso ese traje y es verdad que tenía otro guardado en el coche que no se llegó a poner. Y usó ese porque ya sabes que los toreros pues tienen sus cosas de superstición y del otro no se lo llegó a poner. O sea, hay como tres trajes pululando por ahí. Uno es el que no se llegó a poner, otro es uno verde que hizo una cofradía y que está expuesto creo en algún lugar, y luego es el que se puso para el fatal lance con Islero, que era rosa, palo y oro. Y ese es el que sacamos nosotros en la función.
Oye,
sacamos un traje que era el traje de la acogida, una recreación de ese traje.
Oye, Alicia, que tú has, como autora, has hecho una obra de teatro, pues esto es un novelón.
Ah, sí. Pues es muy interesante. ¿No te parece que la historia de España realmente es muy interesante y que poco se sabe de todas las mujeres?
Sí,
porque claro, siempre se ha contado el 50% de la historia, ¿no? La historia masculina, la historia de los que han trascendido. Pero claro, alrededor de todas esas figuras había muchísimas mujeres. Esto no es una historia feminista ni machista, ni es una historia... Es una historia de libertad, de amor, es una historia de verdad, de resarcir... De contar, simplemente.
Ajá. Bueno, yo creo que la obra, en fin, éxito asegurado, porque es verdad que además Manolete en su momento es que era como un dios, ¿no? Era un ídolo nacional, lo que hacía, iba a misa, quiero decir, que era una figura absolutamente mitificada, más allá incluso de lo que es un ruedo. Y hay muchas cosas que desconocemos de él. Era un hombre físicamente muy peculiar también, ¿no? Muy, muy hierático, muy, muy serio. Parecía un hombre que estaba hecho como... Era como una cuchara de palo hecha humana, ¿no? Y hay mucha intriga por conocer más cosas del personaje. Y, hombre, conocer a las mujeres que estuvieron a su alrededor, que influyeron en él, esas hermanas con ese pasado, en fin, tan, tan turbio, esa madre muy dominante, tengo entendido, que él, el torero, hacía prácticamente lo que su madre le decía que tenía que hacer. Y luego la amante, el amor de su vida, Lupe, que creo que quiso casarse con él casi en artículo mortis.
No se pudo casar porque le impidieron entrar en la habitación.
Uh-huh.
Bueno, pues, es tremendo.
Tremenda la historia, para darle una vuelta también a la novela, Alicia, de verdad, ¿eh? Esto es un novelón, perdona, o sea, aparte de obra de teatro, sí. Tienes que sacar la novela, pero ya, porque lo estoy viendo. En fin, de momento lo que hay que ver es esta obra, Las hermanas de Manolete, en el Teatro Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa. ¿Qué días y a qué hora?
Pues mira, estaremos hasta el día 30 de enero, de martes a domingo, entre semana a las 8:30 y los domingos a las 7:30.
Pues perfecto, no me la voy a perder, ¿eh?
Por favor, qué bien.
Me gusta mucho el tema, la figura de Manolete, es verdad que provoca curiosidad, y esto tiene una pinta fantástica. Así que Alicia Montesquieu, autora y una de las tres actrices que vamos a ver en ese escenario del Fernán Gómez, muchísimas gracias y lo dicho, nos vemos en el teatro.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Un beso, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña. Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Seguramente si pasamos por un centro de atención primaria en cualquier lugar de nuestra comunidad nos vamos a encontrar con unas colas tremendas. En su mayor parte son personas que acuden a pedir la baja o a pedir el alta por culpa del COVID. Pues bueno, la Comunidad de Madrid propone que los médicos pueden emitir los partes de baja y alta laboral por COVID al mismo tiempo, sobre todo en los casos donde no haya síntomas, para simplificar trámites en los centros de atención primaria que, como digo, se encuentran colapsados. Bueno, esta medida se va a llevar hoy al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se reúne esta tarde. Y Gloria Talavera se ha ido hasta el Centro de Salud Nuestra Señora de Fátima, en Carabanchel, para hablar con el personal sanitario a ver qué les parece esta propuesta. Gloria, cuéntanos.
Buenos días, Eli. Sí, estoy aquí en las puertas del Centro de Salud de Nuestra Señora de Fátima en Carabanchel y nos atiende la doctora Maribel Giraldez. Es además miembro de la plataforma de los Centros de Salud de Madrid y nos queríamos interesar cómo se encuentran después de estas Navidades donde hemos visto cómo han subido los contagios de una manera muy llamativa. Nos preguntábamos cómo se encuentran los médicos, la gente que está atendiendo aquí en los centros de salud. Buenos días.
Pues continúa el agotamiento que llevamos arrastrando desde hace ya casi 2 años de pandemia. Seguimos siendo cada vez menos plantilla, como ya ha quedado denunciado, y los pocos que estamos cada vez más extenuados. Ahora hay que sumar la gran sobrecarga que supone la emisión de partes de baja y alta por los procesos de COVID que están afectando a todos los trabajadores. Es verdaderamente terrible no poder dedicar tiempo a hacer clínica, a seguir síntomas, a vigilar a nuestros mayores, a nuestros vulnerables, las enfermedades crónicas, los síntomas normales, para dedicar tanto tiempo y tantas horas a la emisión solamente de partes de baja y alta.
Y es algo que llevan denunciando mucho tiempo, ¿no? Que pierden realmente muchos minutos en esas labores burocráticas en detrimento de atender a sus pacientes.
Así es, ya llevamos mucho tiempo denunciando que la atención primaria realiza muchísimas, muchísimas tareas que se podían obviar, que se podían sustituir por procesos informáticos. En concreto, ahora mismo, el proceso de las ITES, sabemos que si las empresas se meten en las páginas del INSS, pueden ver automáticamente la baja del trabajador sin que sea necesario ni imprimirlo, ni que el trabajador venga aquí a recogerlo. Es triste porque, además del trabajo que nos supone a nosotros la emisión de esos partes de baja, después hay que imprimirlo y hay que bajarlos al mostrador y alguien tiene que venir, no puede ser el enfermo porque está confinado, pero tiene que ser el familiar, el portero, el vecino, el que tiene que venir aquí a hacer de nuevo cola otra vez en la puerta del centro de salud, mezclándose con pacientes que pueden tener síntomas para recoger un papel que es absolutamente inútil, que se podría sustituir por un procedimiento informático.
Sabemos además que la Comunidad de Madrid ha propuesto al Instituto Nacional de Seguridad Social que los médicos puedan emitir en los casos, ¿no?, de pacientes con COVID la baja y el alta en un solo acto. ¿Cómo lo valora?
Ya se puede hacer, por ejemplo, con procesos cortos de 3 días, con lo cual la posibilidad de que ese proceso de 3 días se aumentase a 7 para los casos COVID positivos, asintomáticos o leves, creemos que no tendrá una gran inconveniente en hacerse, no tendrá una gran dificultad. Pero de todas maneras no olvidemos lo importante, es decir, que si las plantillas de todos los centros estuvieran al completo, podríamos asumir con trabajo esta sobrecarga. El problema es que como las plantillas no están al completo, la situación absolutamente nos supera.
Y me imagino también que están pidiendo la colaboración de esos médicos, por ejemplo, ¿no?, que trabajan en las mutuas o en las inspecciones, que quizás ahora tengan menos sobrecarga de trabajo.
Eso es lo que estamos viendo. Creemos que, por ejemplo, en el seguimiento de ese tipo de bajas laborales, es decir, que las mutuas tendrían quizá algo más que hacer o algo más que decir. Y luego, por otra parte, estamos pidiendo, por supuesto, que la inspección y que los médicos que trabajan generalmente en tareas de gestión, que ahora mismo su tarea está muy limitada porque estamos concentrados solamente en lo que es la atención a un proceso, como es el proceso del COVID, podrían también colaborar en la realización de estas partes de baja. De todas maneras, lo preocupante no es solamente la realización de los partes. El problema es que no estamos pudiendo seguir a estos pacientes. Es decir, que estos pacientes parecen en principio que son casos leves o asintomáticos, pero en algún momento puede aparecer algo en algún paciente que sea más vulnerable y no podemos seguirle. O sea, solamente podemos hacerle el alta y la baja y el alta a continuación. Y el seguimiento intermedio que antes hacíamos, es decir, que no podemos hacerlo simplemente por falta literal de tiempo.
Y se encuentran en los centros de salud también con muchas bajas de médicos, de enfermeros, de auxiliares que hayan tenido también contagios en estos últimos días.
Naturalmente, o sea, no somos ajenos a los problemas que le ocurren al resto de la población. O sea, muchos compañeros también han sido COVID positivos, con lo cual han tenido que estar en su casa, muchos de ellos con pocos síntomas, y además hasta hace muy poco el servicio de riesgos laborales pedía una PCR negativa para poderse incorporar, cuando la PCR todos sabemos que puede tardar en negativizarse tiempo, aunque el paciente sea asintomático, lo que condenaba al paciente a estar mucho tiempo fuera de la consulta. Afortunadamente ha cambiado ya el protocolo y solamente se pide que haya un test antigénico a los 7 días para poderse incorporar, lo cual ha supuesto un auténtico alivio. Pero claro, lógicamente, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, administrativos, administrativas, se enferman como el resto de la población y hay que sustituirlos lo más pronto posible, cosa que en enfermería está siendo difícil y en medicina casi se ve imposible por parte de la consejería.
Y aquí en este centro de salud se siguen haciendo PCR, test de antígenos, porque sí que nos llegan comunicados, ¿no?, de centros de salud que ya están derivando a los pacientes a los hospitales.
No, aquí se siguen haciendo. Lo que pasa es que la información, cuando un paciente tiene síntomas, llama el número 900 y se le dan las diferentes alternativas. Es decir, la alternativa que se está dando es bien que el paciente se haga el autotest en su casa, bien que se vaya a las carpas de los hospitales a hacerse la prueba, pero aquí sigue viniendo, es decir, que mucha gente, tenemos una ventanilla específica para ello, muchos pacientes con síntomas que cuentan lo que les ocurre, se les interroga por teléfono y se les prescribe el test de antígeno que se hacen aquí durante toda la mañana. Desde las 10 hasta las 2 y media estamos haciendo test por la mañana y luego durante toda la tarde, tanto test de antígeno como PCRs. Igual que la atención a procesos de COVID, sobre esos pacientes que son positivos, aquellos que tienen que ser vistos porque sus síntomas así lo requieren, seguimos teniendo un médico, hoy me toca a mí, por ejemplo, seguimos teniendo un médico de COVID, es decir, varias horas por la mañana y prácticamente toda la tarde.
Y una vez que ese paciente sabe que es positivo, ¿cómo debe actuar? Porque sí que hay muchas dudas entre la población. ¿Tengo que ponerme en contacto con mi centro de salud? ¿Tengo que ir a que me hagan un chequeo?
Se supone que el número 900 informa, cuando la persona llama y dice que es COVID positivo, informa de las medidas de aislamiento que tiene que seguir, informa de los síntomas de urgencias y le indica que solamente se ponga en contacto con el centro de salud en el caso de que tenga que tramitar una baja laboral o en el caso de que sus síntomas se empeoren. Entonces eso es lo que estamos contemplando. Ese número 900 deriva luego a una agenda de la UACOV, que se llama, de la Unidad de Seguimiento del COVID, para que esa unidad, que está formada por profesionales sanitarios y por algunos médicos, puede hacer el seguimiento del paciente y también la baja laboral. Pero la UACOV ha quedado totalmente sobrepasada, con lo cual cada día recibimos listados de Excel de 100, 150, 200 pacientes que rebosan de la UACOV y recaen, como no, en el centro de salud. O sea que nosotros, además de nuestra agenda propia, que ya todos los días está sobrecargada, tenemos cada día repartidos 10, 5, 6, 10, 15 pacientes que necesitan seguimiento y sobre todo proceso de baja y alta, rebosada, como digo, desde las listas de la UACOV.
Y la última pregunta, doctora, que le esperan ya los pacientes. ¿A qué síntomas graves deben estar atentos esos pacientes contagiados por COVID?
Es decir, que siempre se les explica que deben tomarse la temperatura por la mañana y por la tarde antes de tomar el analgésico, para que el paracetamol no nos enmascare la fiebre, y ante cualquier fiebre 39, cualquier fiebre prolongada durante 7 días o cualquier situación de dificultad respiratoria, deben acudir al centro de urgencias más cercano.
Pues muchísimas gracias a la doctora Maribel Giraldez, atiende aquí, hoy precisamente tiene atención a pacientes con COVID en el Centro de Salud Nuestra Señora de Fátima. Muchísimas gracias, enhorabuena como siempre por el trabajo que se hace desde los centros de atención primaria.
Muchas gracias a vosotras por la invitación.
Y decíamos, ella también pertenece a esta plataforma de centros de salud, esa es la situación y así se encuentran también en esta jornada.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre esta tarde en esa reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde, repito, la Comunidad de Madrid va a llevar esta propuesta, que el alta y la baja laboral, o mejor dicho, primero la baja y luego el alta laboral por COVID, se pueda llevar al mismo tiempo para simplificar trámites.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, la película El Exorcista marcó un antes y un después en el cine de terror. Cuando se estrenó hubo muchísima gente que no pudo soportar la película, salían del cine, había gente que se desmayaba. En fin, a lo mejor ahora si la vemos con los ojos de 2022, pues no nos parece que es para tanto, pero sigue impresionando. Desde luego es una película que tuvo unos efectos especiales espectaculares, sobre todo teniendo en cuenta que es de la década de los 70 y por lo tanto no había los medios que tenemos ahora. Pero es que esa película venía de un libro y ese libro, por lo visto, estaba basado en hechos reales. Álvaro Martín, muy buenos días.
Muy buenas, Eli. Pues sí, efectivamente, hablamos de una de las películas más impactantes del género de terror,
sí,
como es El Exorcista, pero... poca gente conoce que, porque claro, siempre las películas pues se comen a los libros cuando son éxitos tan grandes como El Exorcista.
Sí.
Pues hay un libro que además, si te acuerdas, hemos estado hablando en esta sección.
Sí.
El año pasado se cumplían 50 años desde que se publicó ese libro, en 1971, una novela de William Peter Blatty, pero Eli, como se suele decir, basada en hechos reales.
Bueno, ¿y qué sabemos ahora de los hechos reales? Quiero decir, ¿sabemos si los hechos se basan en un caso de posesión igual o parecido, protagonizado por una niña también? ¿O los hechos reales se basan en la figura del sacerdote, que es, o del alguno de los dos sacerdotes que son los que aparecen en la película como exorcistas?
El padre Carras y el padre Merrin.
Sí, pues, señor.
Un poco de todo, te cuento. Estamos acostumbrados a hablar de la niña del exorcista.
Sí.
Hemos escuchado además unas imágenes, unos audios,
sí,
que todos visualizamos, por eso digo unas imágenes, porque bueno, es esas escenas en las que esa voz tan gutural que emerge de la niña y todo el mundo habla de te vas a poner como la niña del exorcista.
Sí.
Bueno, pues resulta que se llamaba Regan en la película, y bueno, pues en realidad deberíamos hablar, Eli, del niño del exorcista, en masculino. Esto ya lo sabíamos porque conocíamos algunas pinceladas del caso real, algo comentamos hace algunos meses en esta misma sección, pero en esta ocasión, como esta sección también me gusta dedicarla a la actualidad pura y dura,
sí,
pues es que hace muy poquito han salido una serie de artículos publicados en los que se ha investigado quién es este niño, o quién fue y cómo creció y cómo fue su vida. Entonces, pues la actualidad ha dado un giro muy espectacular en este caso. Conocemos por fin la identidad de un niño que se nos había llamado como Ronald Doe, D-O-E. Y ya sabes, Eli, que cuando a alguien se le pone el apellido D-O-E, es como aquí decir fulanito de tal.
Sí.
Es un apellido que se pone para decir que es un nombre falso y que es un nombre que se ha puesto ahí para preservar la privacidad, la intimidad,
sí,
de esta persona y de su familia. Por lo tanto, ahora sí, sabemos quién es, y bueno, te vas a quedar de piedra cuando te cuente un poco sobre su biografía.
Muy bien, pues cuéntame.
Empezamos, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, pues su nombre real no iba tan desencaminado, porque nos lo han llamado Ronald Doe. Bueno, pues Ronald era su verdadero nombre, pero el apellido es Hankler. Y bueno, pues hay que decir que es un niño que nace en 1935 en Cottage City, que desde muy pequeñito tuvo aquellas infancias, ¿no? Pues bueno, era muy retraído, era introvertido, solo tenía un amigo en el colegio. Y pasaba mucho tiempo en casa con su familia. Además, era una vivienda en la que, muy familiar. O sea, estaba la abuela viviendo con
sí,
el núcleo familiar. La tía pasaba mucho por casa. La tía, en el informe oficial que ocultaban los nombres, la llamaban Harriet, pero ahora ya sabemos que se llamaba Tilly. Bueno, pues la tía Tilly tenía pasión por su sobrino. Él era hijo único. Y bueno, pues colmaba todas las atenciones en casa, por otra parte. Y en casa, pues, aprendió sobre el espiritismo, porque su familia era muy aficionada a estos temas de contacto con el más allá. Resulta que su tía era apasionada, pero en su círculo metió también a la abuela y a la madre. ¿Y qué hacían? Bueno, pues hacían ouijas en casa, hacían contacto por la tabla, por el tablero ouija, y bueno, pues contactaban con los espíritus. De hecho, cuando su tía ya estaba pachucha, digamos, pues ella, que fue la introductora del niño en el mundo del espiritismo, le dijo, antes de morir, no te preocupes, que cuando yo me marche, tendrás noticias mías, ¿no? Ahora
madre,
que somos todos tan versados en el mundo de la ouija,
sí,
pues tal vez, si me invocáis, aparezca a través del tablero, o bueno, de otra manera, le dijo, más sencilla. Y esta manera más sencilla era lo que en parapsicología se llama, Eli, tiptología. ¿Has oído hablar de eso de da un golpe si es
sí,
da dos
claro,
golpes si es no? Pues así sí que a lo mejor se pudo, digamos, comunicar la tía, porque mediante la ouija parece ser que no tuvieron demasiado éxito. Entonces, bueno, la tía fallece, él era muy, muy jovencito. Todos los fenómenos extraños emergen cuando él tenía 13 años,
sí,
entre los 13 y los 14. Y resulta que cuando la tía ya había fallecido, en la casa empiezan a surgir primero un sonido que empezaba por la tarde y no terminaba hasta las 12 de la noche, no terminaba hasta la medianoche, que era un sonido como si alguien estuviera arañando el suelo o las paredes. Este, claro, lo primero que hay que pensar es, bueno, pues tenemos ratas en casa, tenemos algún tipo de plaga. Bueno, pues llamaron a los equipos de exterminio y vieron que, bueno, en principio no había nada anómalo en la casa, no había ningún bicho, vaya. Y resulta que estos sonidos se trasladaron donde empezaron, que fue en la habitación de la abuela, a la habitación del propio Ronald. Y ahí, en su habitación, ya no eran rasguños, sino que eran golpes. Claro, a lo mejor ahí se estaba comunicando esta tía Tilly, esta apasionada del espiritismo. Pero no sabemos muy bien qué es lo que quería decirles. El caso es que los fenómenos fueron siendo cada vez más agresivos. Por eso, algunos boletines de parapsicología de la época, estamos hablando del año 1949, hablaron de un poltergeist. Como ya sabes tú, Eli, que está muy interesada en estos temas, pues esos movimientos bruscos de objetos, esos golpes, es la ausencia de ninguna figura que aparezca, pero son esos fenómenos que actúan sobre lo material y que suelen ser de tipo violento y que, por cierto, suele estar inmiscuido alguien en etapa adolescente, como podía ser en esa preadolescencia este niño, este Ronald, que digamos que al estar a lo mejor afectado por la muerte de su tía, podía haber desencadenado este tipo de fenómenos. Entonces, ¿en qué consistía? Bueno, pues la cama donde el niño dormía se zarandeaba como si hubiera personas sacudiendo la valla. Y además pasó una cosa que también es muy típica de este tipo de casos, Eli, y es que había un crucifijo en una pared, la pared tembló y el crucifijo de vez en cuando se zarandeaba como si hubiera una persona detrás de esa pared pegando un golpe tremendo cuando no había nadie. Entonces, bueno, pues ¿qué hicieron? Lógicamente, esto también sale en la película y en el libro, pues lo que hicieron fue consultar con los médicos. ¿Qué le pasa a mi hijo, no? Es la primera opción, y un buen exorcista tiene que saber algo de psiquiatría, pero sobre todo tiene que saber derivar a la persona a un profesional para descartar cualquier tipo de patología, cualquier defecto en el cerebro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pasó por esas pruebas, aparentemente no tenía ningún problema, pero al seguir esa opresión, al seguir esos fenómenos desagradables, pues bueno, entablaron contacto. Sí que es cierto que la familia era religiosa y esto pues derivó en manos de religiosos. En un principio pues protestantes, pero también actuó la Iglesia Católica, que fueron los que realizaron los exorcismos más importantes. ¿A raíz de qué? Bueno, pues es que como la cama del niño se tambaleaba, ¿qué hicieron? Pues le pidieron a la familia, un grupo de parapsicólogos de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, perdón. La Universidad de Duke es muy importante en este terreno porque es de las pocas del mundo que tienen estudios de parapsicología. Bueno, pues le aconsejaron a la familia llevaros al niño fuera de su ambiente social, a ver si así ya la cama no tiembla y el niño se encuentra mejor. A ver si es que el problema está en la casa, por así decirlo.
Sí.
Así que se lo llevaron. Se lo llevó un sacerdote de confianza de la familia y, bueno, mientras él dormía, el sacerdote hacía guardia, digamos, a ver qué pasaba. Y efectivamente, en la casa del cura pasó lo mismo. La cama se zarandeaba y hasta un sillón se zarandeó tanto que se volcó y el niño se cayó del sillón. O sea que algo pasaba con ese chaval. Total, que decidieron actuar por la vía del sacramento, en este caso del exorcismo. Y dicen que, bueno, los datos están ahí, que entre 20 y 30 exorcismos le realizaron a este chaval, que al final sí salió de ese bache, de esa supuesta posesión, y es que apareció lo primero, Eli, esto es muy curioso, una dermografía en su cuerpo. ¿Qué es esto? Pues esto es una palabra como escrita mediante rasguños, y esa palabra decía Luis. bueno, pues especularon que si Luis era el nombre de algún demonio, que si... bueno, pues era más sencillo. En una localidad llamada San Luis había una importante base de jesuitas, que son unos sacerdotes muy interesados por el misterio.
Sí.
El padre Pilón del grupo Hebda
era jesuita.
Y ellos fueron los que tramitaron todo el tema del exorcismo, que al final, después de muchos intentos, pues el pobre chaval, por lo menos hay que decir que salió victorioso, cuando dice que tuvo una visión en el último exorcismo, que por cierto, él anunció cuándo iba a salir el demonio. El demonio puso en su cuerpo, supuestamente, la palabra Saturday, sábado, que cuando le preguntaron al poseso, ¿cuándo te vas a marchar? Y puso Saturday, y efectivamente fue un sábado cuando el niño vio, dice, recuerda haber visto al arcángel Miguel con una espada de fuego derrotando al demonio y ya quedó liberado. Pero lo más impactante, Eli, es la vida de este niño después de todo este evento.
Bueno, claro. En la película, ese niño niña, en este caso protagonizada en la película, recordemos, era la actriz Linda Blair, si no me equivoco, se queda ahí, en que se acaba el problema y ahí se queda. Pero claro, si el niño existió realmente, tendría una vida posterior.
Pues resulta que Ronald Hankler es un importante ingeniero de la... fue un importante ingeniero de la NASA, nada más y nada menos. Fue un niño muy díscolo, pero ya se encauzó, estudió ingeniería y, atención, porque este niño que fue poseído en el 49, pues en el 69, fue un personaje importantísimo porque diseñó unos materiales que resistían las extremas temperaturas de calor que iban a tener los cohetes Saturno que llevaban al hombre a la Luna. Y gracias a su tecnología, claro, la llegada del hombre a la Luna fue la suma de muchas mentes.
Sí, claro.
Una de ellas fue la de el antiguo poseso Ronald Hankler, que nunca reconoció esto y que solo fueron sus familiares después de él morir. Él muere en el año 2020. Pues después de él fallecer con casi 86 años, son sus familiares los que dicen... porque había muchos investigadores que estaban interesados en localizar a esta persona, les hubiera encantado poder haberle hecho una entrevista en vida, pero él nunca salió del anonimato. Pero fue su última mujer, que quedó viuda, pues la que reconoció, pues sí, había sido mi marido. Pero no lo contó, primero, porque cuando él entra en la NASA, tuvo muchísimo miedo que alguien indagara en su pasado y viera que él era el niño de aquel exorcismo. O sea, algo tan mágico, tan esotérico como un exorcismo, no puede estar presente en un ambiente tan científico como tenía la NASA. Por lo tanto, posiblemente le hubieran apartado del programa espacial. Por otra parte, él se sentía... él tuvo siempre el estigma del exorcista, porque él nunca daba muchos datos de su vida por miedo a que la gente atara cabos. Y además, tenía una superstición. Él no salía nunca de casa en Halloween, porque pensaba que como en esa noche los mayores fans del mundo del terror están por allí por las calles disfrazados, pues tal vez alguno podría llegar a localizarle y a ver dónde está su casa y, por tanto, asediarle con preguntas, organizar, ya sabes cómo es Estados Unidos, organizar un tour que pase por la casa del niño del exorcista. Entonces él siempre tuvo muchísimo miedo de que esto se supiera. Ahora, después de muerto, pues ya su familia... o bueno, su viuda, pues se ha sentido con fuerzas para reconocer que efectivamente esto fue así, o esto por lo menos ocurrió de esta manera, aunque él en su ámbito privado siempre dijo que eran cosas, que él fue un niño muy malo y que eran cosas de críos, pero rehusaba hablar de su episodio de supuesta posesión.
Pues episodios de posesión que fueron vistos, y además hay creo que hubo muchísimos testigos, ¿no? De las posesiones de este chico, aparte de los sacerdotes o de las personas religiosas, de médicos y demás. Creo que hubo compañeros de clase y personas de su familia que realmente vieron estos fenómenos.
Sí, efectivamente. Esto es muy curioso, Eli. Hay dos fenómenos que ocurrieron durante aquellos días. No fueron muchos, realmente fueron quizás un par de meses o tres del año 1949. Enseguida, por suerte para él, pues se acabó ese calvario con los exorcismos y todo esto. Pero sus compañeros de clase decían que a veces se mostraba un poco extraño, que el pupitre donde él se sentaba también se tambaleaba. O sea que tenía una vinculación psíquica, digamos, con estos elementos, las sillas, los pupitres, la cama. Y otra cosa muy curiosa es que apareció al tiempo que esto se estaba gestando, y esta es una figura que ya sabemos que tiene mucha vinculación con lo misterioso y con lo diabólico, un perro. Un perro apareció por su barrio, perro callejero, con el pelaje rojizo, no un perro negro como podríamos esperar, como el que vio Felipe II en el Escorial, sino un perro con el pelaje rojizo que acompañaba cuando salía a dar un paseo al niño a todas partes. No era suyo, nadie sabía de dónde había salido, y resulta que cuando alguien se acercaba al niño, el perro se volvía súper agresivo, empezaba a rugir y era muy protector de esa persona. Hay quien ha querido ver, en ese animal, pues la presencia del propio demonio encarnado en un perro.
¡Qué historia más curiosa! El niño del exorcista, que realmente existió, esa figura en la que después se basó el libro y más tarde la película, que en fin, que reúne todos los ingredientes, porque es verdad que en temas de fenómenos paranormales casi siempre hay un elemento joven, un niño adolescente, suele aparecer el tema de la ouija o de prácticas espiritistas. Esta historia desde luego reúne ambas, fenómenos paranormales, como tú decías, que luego en la película, fíjate, estuve viendo hace poco un reportaje de cómo se hicieron los efectos especiales del exorcista. Y esa cama que aparece en la... Yo no he visto la película entera, ¿eh? Yo solo la veo a trozos porque yo soy muy miedosa, pero yo creo que ya he visto tantos trozos que si los pego uno detrás de otro me sale la película completa. Pero esa cama que parecía que la movían personas, que decías tú ahora también que ocurría en la vida real, realmente la película la mueven personas, ¿eh? Había personas debajo de la cama y detrás de la pared con unas manivelas que movían la cama. Pero luego ese niño tuvo una vida, hombre, aparentemente normal, incluso podemos decir que exitosa dentro de su trabajo en la NASA, por lo que nos dices, si tiene viuda, tuvo mujer, no sé si tendría hijos también, pero bueno, que
sí, tuvo tres hijos.
Ajá, que siguió viviendo su vida, siempre con el miedo de que alguien lo pudiese identificar, pero ahí estuvo, y por lo que nos dices, ha muerto hace nada.
Efectivamente, tuvo una vida... se puede intuir, tampoco sabemos mucho de su biografía, más o menos plena.
Sí.
Y otra cosa muy curiosa es que el mundo religioso estuvo muy presente en su vida.
Bueno, que también suele ocurrir, ¿eh?
Claro. Y es que cuando él estaba a punto, él muere de un derrame cerebral, cuando está a punto de morir, sin que nadie avise a esta persona, se presenta un sacerdote en su habitación, le administra el sacramento de la extrema unción para personas que están a punto de fallecer y se marcha. Sin que nadie lo llame, sin que nadie le pida su presencia, de una forma misteriosa, como diciendo, esta persona que estuvo asediada por el diablo, pues que se marche en paz en este mundo religioso, digamos, en este ámbito religioso, y que parta al más allá con la bendición, digámoslo así, puesto que al haber sido asediado, quién sabe si después de la muerte también podría ser localizado por estos espíritus malignos. Así que bueno, es un hombre con una biografía interesantísima. Se sigue intentando sacar más material, así que quién sabe, es posible que en un tiempo sepamos más de su vida, pero eso sí, se cree que a partir de ese suceso, con 14 años, él ya no tuvo más vinculación con el mundo demoníaco.
Bueno, pues interesantísima la historia de ese niño real que fue el que inspiró una de las películas de terror, yo creo la más famosa de la historia del cine. Álvaro, que el sábado tenemos Madrid Misterioso, ¿no? A la una de la madrugada, como siempre.
Tenemos Madrid Misterioso, vamos a hablar del crimen del Palace, aquel empresario que apareció muerto en este lugar y que de por medio están las famosas drogas de sumisión química, esta que se ha llamado Burundanga.
Sí, sí, señor, vaya peligro. En fin, que no nos lo perderemos. El sábado a la una de la madrugada, entre el sábado y el domingo, ahí tenemos Madrid Misterioso, aquí en Onda Madrid, con su director, con Álvaro Martín, que es al mismo tiempo el hombre que todos los miércoles en el Buenos Días Madrid abre un expediente X. Álvaro, hasta el sábado en esta emisora, hasta el próximo miércoles en este programa.
Pues hasta el próximo miércoles. Un abrazo.
Un beso. Hasta luego.
Adiós.
Pues te veo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Yo te veo, te veo.
¿Me ves
que están viendo los oyentes también bailando?
Ah, oye, es verdad, que nunca me acuerdo. Que tenemos cámaras aquí en el estudio.
Te estaban enfocando de pleno. Y tú bailando, pero madre te veo así como jeque,
sí,
¿no? Árabe.
Sí,
sí, sí, tienes... Sí.
Tengo pose, ¿no?
Yo
tengo...
creo que sí. Que tienes que planta de jeque árabe.
Bueno.
Exactamente. Te pones en... Esto que tendrá un nombre con la cabeza.
Sí,
que te
sí,
ponen,
sí.
Que es como... Es que claro,
voy a decir
un trapo y va a sonar fatal.
No.
Esto tiene que tener un nombre.
¿Sí?
Y la barba ya la llevas.
Sí, de serie.
Unas gafas de sol,
perfecto.
Esto es fundamental.
¿Y?
Para no, turbante no llevan.
No,
en Arabia
no,
Saudí
no.
Me dice Ceballos turbante. No, señor. No, esto es Aladino.
Yo es que se me ha olvidado.
La lámpara es maravillosa.
Se me ha olvidado.
Pero no.
La prenda, ¿cómo se llama?
Tienen esto que parece
sí, como un.
Pues eso,
un pañuelo
grande que llevan sujeto con una cosa que también tendrá su
me
nombre.
Ves,
que
ves.
Mira, de verdad, qué incultura sobre el mundo árabe. Por Dios, me voy a documentar ya mismo. Bueno, que hay que resolver.
Venga.
Juego de agudeza visual en la, arroba unos
la
días,
opción OM. Menos votada, el número 3. Y efectivamente el número 3 está en Arabia Saudí.
El edificio
se llama Abraq Al Bait y tiene el reloj más grande del mundo. Mide el edificio más alto 600 metros.
Toma ya.
Está en la Meca.
Y ahí está el reloj arriba.
Ahí está el reloj,
pues
sí.
Como para verlo desde abajo.
Tremendo, ¿eh? Se ve la hora.
O sea, qué pedazo de reloj.
Bien. En segunda posición ha quedado el número 1 con el 31% de los votos.
Sí.
Es la Torre Al Amra, que mide 412 metros.
Sí.
De momento no te voy a decir dónde está.
Vale.
Y la que ha ganado es la opción número 2, el 2, 42% de los votos.
Sí.
Y este es el Kingdom Center, que mide 302 metros. Y está en Riyadh.
O sea que...
Capital de...
Ya, o sea que...
Arabia Saudí.
Exactamente. Has vuelto a ganar.
¡He ganado!
Porque
otra vez
la respuesta correcta en este caso
era
es
la
1.
La Torre Al Amra, que está en Kuwait.
Para ser jeque necesitas mejorar un poquito el árabe.
Al Amra.
El árabe coloquial no... como que no.
Yo lo intento.
Una pronunciación un poco...
Sí. Que... En fin, que el 1 era.
El 1. Bueno, 3 sí. de 3, compañero, pero qué...
Qué semanita, qué semanita.
¿Tú qué has tomado estas navidades?
Tengo que tomar impulso para ganar todos los días.
Bueno, mañana otro juego de
venga.
Agudeza visual. Y mañana de nuevo volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por hacernos compañía, como todos los días. Y nada, a disfrutar de este miércoles soleado, fresquito pero soleado, que todavía hay mucho día por delante. Os quedáis con el partido de la 1.